Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 10 de febrero de 2025, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. 15 consejos para que los cuidadores familiares se comuniquen mejor con su ser querido con demencia. Escrito por Judy Mandel. 5 cosas que debes saber sobre la cirugía de reemplazo de rodilla. Escrito por Stacy Fried. Y continuaremos con algunos artículos diversos. 15 consejos para que los cuidadores familiares se comuniquen mejor con su ser querido con demencia. Las estrategias varían, pero los expertos dicen que la paciencia, el tiempo y la claridad son fundamentales. Todo comenzó lentamente. Primero, noté que mi esposo no podía resolver simples problemas de matemática. Después, no podía ponerse la ropa correctamente. Me llamaba para que lo ayudara y yo intentaba quitarle importancia a la situación diciendo algo como, «Pero mira, que eres tonto, esto está al revés». Lo trataba como a un niño. Jerry había sido un científico y médico brillante, pero lo habían diagnosticado demencia con cuerpos de Lewy. Cuando más adelante tuvo delirios y alucinaciones, que son síntomas típicos de este tipo de demencia, yo no supe cómo responder. Me enojaba conmigo misma. No sabía cuál era la mejor manera de comunicarme con mi amado esposo, con quien había compartido 62 años. Elizabeth Edgerly, directora senior de programas y servicios comunitarios en la Alzheimer Association, dijo que debemos ser pacientes con nosotros mismos como cuidadores mientras aprendemos a adaptar la comunicación para conectarnos mejor con nuestros seres queridos al tiempo que respetamos su dignidad. Llevamos toda una vida comunicándonos con los miembros de nuestra familia y eso no desaparece cuando surgen problemas cognitivos a causa de la demencia. La mayoría de las personas con demencia sufren de la enfermedad de Alzheimer. Pero hay muchos tipos de demencias, incluidas la demencia con cuerpos de Lewy, la demencia vascular y la demencia frontotemporal. Cada tipo de demencia presenta diferentes síntomas y una persona puede tener más de un tipo. Entonces, ¿es posible que el cuidador familiar y la persona con demencia se comuniquen con claridad? La respuesta simple a esta pregunta es depende, dice Carol Popgorski, profesora de psiquiatría en la Universidad de Rochester. Las demencias son enfermedades cerebrales progresivas y degenerativas que pueden durar más de 10 años. Las estrategias de comunicación varían según la etapa de la enfermedad y otros factores, incluidas la habilidad lingüística, la función sensorial, los antecedentes de la relación con la persona e incluso la personalidad. De acuerdo con los expertos, las estrategias siguientes pueden ser útiles. Tómate tu tiempo. Puede que a tu ser querido le lleve hasta 30 segundos escuchar la información, procesarla, crear una respuesta en su mente y luego expresarla en palabras. Dice Christine Kingery, trabajadora social médica de Bayada Home Healthcare. Muchas veces, si no recibimos una respuesta inmediata, es natural preguntar de nuevo, hablar más fuerte o reformular lo que hemos dicho. Sin embargo, cuando hacemos eso, la persona con demencia tiene que comenzar nuevamente a interpretar lo que se dijo. Prepara el entorno. La comunicación se compone de palabras, lenguaje corporal, tono de voz y actitud, dice Popgorski. Puede que a la persona con demencia le tome más tiempo encontrar las palabras y procesar la comunicación de otro, dice. Es mejor que las conversaciones importantes se realicen en un lugar sin distracciones, como ruidos u otras personas. Habla con lentitud y en forma clara, pronunciando bien las palabras. Evita arrastrar las palabras o murmurar cuando hables con una persona con demencia. Dice Madeline Díaz, directora de Oceana Memory Care en Inspire Carnegie Hill, en la ciudad de Nueva York. Si evitas llevarte las manos a la cara durante una conversación, es probable que a tu ser querido le resulte más fácil entender lo que estás diciendo y saber cómo responder. Enfócate en el lenguaje corporal. Gerardo Jerry Godínez, gerente residente senior en Noah Homes, un hogar de California para adultos con pérdida de memoria, dice que la comunicación con una persona con demencia también depende del lenguaje corporal y del tono de voz. Díaz sugiere darle a un ser querido el tiempo para hallar las palabras cuando habla, especialmente en las etapas media y avanzada de la enfermedad. Un buen comunicador demostrará que está escuchando, asintiendo con la cabeza, manteniendo el contacto visual y con expresiones faciales amables. Únete a su mundo. Si tu ser querido quiere algo irreal, por ejemplo, ver a su madre que ha fallecido, valida el sentimiento detrás de esa solicitud. Miremos fotos de ella o escribámosle una carta, dice Godínez. Esto se llama unirse a su mundo. No te resistas ni acuses. En vez de eso, únete a la línea de pensamiento de la persona. No preguntes, ¿recuerdas cuándo? Traer a colación recuerdos pasados preguntando si la persona recuerda algo puede provocar frustración en alguien que sufre demencia, dice Díaz. En su lugar, quita la presión del individuo. Si vas a hacer referencia a algún recuerdo, comienza diciendo, me acuerdo cuándo. No hables de tu ser querido delante de él. Incluso si la habilidad de comunicación de la persona con demencia se ha deteriorado, deberíamos hablar con ella, no acerca de ella ni por encima de ella. Dice Lakelin Eichenberger, gerontóloga y defensora de los cuidadores en Home Instead, una empresa de cuidadores a domicilio con sede en Omaha, Nebraska. Establece contacto visual. Si la persona está sentada o en una silla de ruedas, Godínez sugiere sentarse y conversar con ella a la altura de los ojos. Usa palabras tranquilizadoras. Si una persona con demencia está molesta porque ya no puede entender lo que tú o alguna otra persona le dice, debemos tranquilizarla verbalmente con frases como «Vamos a resolver esto juntos» o «Me comunicaré mejor contigo», dice Macy Smith, trabajadora social en gerontología de Synergy Home Care. Los cuidadores nunca deben hacer que el paciente sienta que él es el problema porque no pudo controlar lo que está sucediendo, dice. Pero nosotros podemos controlar cómo respondemos. Practica la paciencia y la compasión. Háblale como a un adulto, no como a un niño. Dice Wendy Winokur, vicepresidenta de cuidados paliativos en Traditions Health. Y agrega que un ligero toque en la mano o en el hombro puede transmitir seguridad. Demuestra empatía reconociendo sus emociones, incluso si sus palabras no tienen mucho sentido. Es normal sentir su frustración cuando un ser querido tiene dificultad para recordar las palabras o ideas que acabas de compartir, añade Díaz. Sin embargo, la parte más importante de comunicarse con una persona con demencia es tener paciencia y compasión. Recuerda siempre que la seguridad es lo primero. Acercarse a una persona con demencia en su mundo es aceptable para tener una interacción positiva siempre y cuando todos estén seguros, dice el Dr. John Showalter, director de estrategia de Linus Health, una empresa de salud digital que permite la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Si las alucinaciones llevan a la agresión, pide ayuda a la familia, al personal de la institución o incluso a los paramédicos. No discutas sobre la realidad de una alucinación con un ser querido si eso lo agita más. Ofrece opciones. Si tu ser querido comienza a resistirse a una tarea rutinaria, como comer o ducharse, ofrécele opciones para darle una sensación de control e independencia. Dice Díaz. Por ejemplo, pregúntale, ¿te gustaría comer ahora o después de que demos un paseo? Mantente en el presente. A una persona con demencia le puede resultar difícil responder preguntas abiertas, explica Díaz. Es mejor concentrarse en el momento presente para iniciar una conversación. Por ejemplo, en vez de preguntar, ¿desayunaste esta mañana?, di, ¿tienes hambre ahora? Identifica las señales, frases y personas a las que responde. Es difícil comunicarse con las personas con demencia porque la enfermedad afecta la percepción de la realidad, dice Luigi Cathy Sang, doctora de cuidados paliativos y terminales y directora de la unidad de cuidados paliativos Serenity en NYC Health and Hospitals Bellevue. Identificar las señales, frases y personas a las que responde mejor tu ser querido ayudará a aliviar un poco una situación difícil. Realizar actividades relajantes, mantener rutinas estables, usar un lenguaje sencillo y evitar las discusiones pueden ayudar. Modifica el rumbo cuando sea necesario. Si hay una falta de cognición, es probable que repetir la conversación no sirva, dice Mickey Buchanan, directora de cuidado de la memoria en United Hebrew, con sede en New Rochelle, Nueva York. Intenta redirigir su atención a algo que le interese, ya sea comer, ver fotos de sus seres queridos, cantar una canción o hacer una actividad juntos. Salgan a caminar, toma su mano, dale un abrazo para tranquilizarlo. Cursos que pueden ser útiles. El sitio web de la Alzheimer Association ofrece consejos y estrategias adicionales para comunicarse con personas que sufren de demencia. Su serie educativa Empower Caregiver también ofrece cursos dedicados a la comunicación efectiva. La línea de ayuda de la asociación 800-272-3900, disponible las 24 horas todos los días, está atendida por profesionales de la salud que ayudan a los cuidadores a navegar los desafíos relacionados con la enfermedad. Cinco cosas que debes saber sobre la cirugía de reemplazo de rodilla. Es una intervención común en adultos mayores con artritis debilitante. Hace 9 años, las rodillas de Barbara Braverman estaban muy mal. La residente de Newport Beach, California, que ahora tiene 84 años, ya no podía jugar al tenis o caminar cuesta abajo sin sentir molestias. Incluso las actividades de la vida diaria, como subir y bajar escaleras, era un problema, explica. Braverman acudió a un ortopeda que le diagnosticó con osteoartritis, el tipo más común de artritis, y dijo que sus rodillas se habían desgastado hasta causar la fricción de los huesos, es decir, el cartílago entre sus huesos se había deteriorado. Hizo fisioterapia durante alrededor de un año con la esperanza de mejorar. Braverman incluso recibió inyecciones, cortisona y gel en la rodilla con el fin de obtener alivio, pero no me sentí mucho mejor, dice. Estaba claro que necesitaba hacer algo para continuar disfrutando del estilo de vida al que estaba acostumbrada. Después de hablar con su ortopeda, Braverman decidió someterse a una cirugía de reemplazo de rodilla o artroplastia y nunca se arrepintió. Esta es una historia familiar para muchos adultos mayores. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC, casi 60 millones de adultos en Estados Unidos vive con artritis y la mayoría tienen 50 años o más. La cifra mundial es de 500 millones y 365 millones de ellos tienen la enfermedad degenerativa de las articulaciones que afecta a las rodillas. Si estás planeando una cirugía de reemplazo de rodilla, estas son 5 cosas que debes considerar. ¿Qué es la cirugía de reemplazo de rodilla? Tu rodilla está compuesta por 3 partes. El fémur, que es el hueso en el extremo inferior del muslo. La tibia, ubicada en la parte superior de la espinilla. Y la rótula, que se encuentra en la articulación de la rodilla. Cada uno de estos huesos está recubierto de cartílago que la amortigua y protege y facilita un movimiento suave. Cuando un médico determina que tu dolor se debe al roce de hueso contra hueso, esto significa que el cartílago entre los huesos se ha desgastado, probablemente debido a la osteoartritis, a veces conocida como artritis por desgaste. Durante un reemplazo total de rodilla, el médico raspa las superficies artríticas y coloca implantes de plástico y metal en el extremo del fémur, la parte superior de la tibia y detrás de la rótula. Aunque la cirugía de reemplazo total de rodilla es la intervención más común, a veces un cirujano puede recomendar un reemplazo parcial de rodilla. Imagina que la rodilla es una casa con 3 habitaciones, dice el doctor Spencer Somers, un cirujano de reemplazo de cadera y rodilla del Hospital for Special Surgery de Nueva York, radicado en West Palm Beach, Florida. Si solo una o 2 de las habitaciones están dañadas, puede ser candidato para un reemplazo parcial de rodilla que solo renueva las áreas dañadas. Aunque la recuperación de una cirugía parcial de rodilla suele ser más rápida que la de una cirugía total de rodilla, Somers les explica a sus pacientes que la decisión correcta es la que les brinda la mejor oportunidad de éxito a largo plazo. Los pacientes deben discutir con su cirujano cuál es la mejor opción para ellos, dice Somers. ¿Cómo sé si necesito una cirugía de reemplazo de rodilla? La experiencia de Breverman es típica en el sentido de que la primera opción de tratamiento probablemente no sea la cirugía. El doctor Rishi Balkinson, un cirujano ortopédico especializado en cirugía de reconstrucción para adultos en el Centro Médico de la Universidad de Rochester, por sus siglas URMC, en Rochester, Nueva York, dice que el 80% de sus pacientes reciben tratamientos no quirúrgicos, lo que significa que recomendará usar una rodillera ortopédica, hacer fisioterapia o recibir inyecciones de cortisona antes de considerar la cirugía. La cortisona es un esteroide bien conocido que se puede administrar de manera segura cada 3 meses y puede usarse de por vida si se desea, señala Balkinson. También hay otros tratamientos inyectables disponibles, incluido el ácido hialurónico, a veces llamado cresta de gallo o inyecciones de gel, y el plasma rico en plaquetas, por sus siglas PRP, aunque Balkinson dice que no hay suficiente evidencia para demostrar que son eficaces para tratar el dolor crónico causado por la artritis. En última instancia, tu nivel de dolor y tu necesidad de seguir disfrutando de tu vida determinarán cuándo estás listo para un reemplazo de rodilla. Si has recibido inyecciones y tus síntomas persisten y existe evidencia documentada de artritis en una radiografía o resonancia magnética, entonces eres candidato para la cirugía de reemplazo, explica Somers. ¿Qué debo esperar de la cirugía? La intervención, en la que el cirujano hace un corte vertical en la parte frontal de tu rodilla, dura de 90 minutos a 2 horas. Según tu historial, tú y tu médico determinarán si recibirás anestesia general o regional. Si decides anestesia general, estarás completamente dormido durante la intervención y se insertará un tubo en tus vías respiratorias para ayudarte a respirar. La anestesia regional adormece solo el área donde se realizará la operación. Se puede administrar como anestesia espinal, una sola inyección, o epidural, administrada continuamente a través de un catéter. Los estudios han demostrado que la anestesia regional resulta en menos complicaciones y una hospitalización más breve en comparación con la anestesia general. De hecho, Somers dice, muchos pacientes regresan a su casa el mismo día de la cirugía. Braverman dice que recibió anestesia general y pasó la noche en el hospital, pero me hicieron caminar de inmediato, explica, agregando que antes de darte de alta, te enseñan cómo sentarte, pararte, subir las escaleras con la pierna fuerte primero y después con la pierna operada y subirte al automóvil. ¿Cómo es la recuperación? Es de esperar que sientas algo de dolor al regresar a casa, pero los analgésicos de venta libre, como el acetaminofén o el ibuprofeno, pueden ser suficientes para combatirlo. Y gracias a las estrategias mejoradas para controlar el dolor y los nuevos bloqueos nerviosos utilizados durante la cirugía, indica Somers, podemos aliviar en gran medida el dolor en la rodilla de los pacientes durante aproximadamente los 3 días siguientes de la cirugía. Y añade que, en el pasado, el miedo al dolor hizo que muchas personas pospusieran la cirugía. Pero ahora, dice Somers, cuando los pacientes regresan para una revisión, después de 2 semanas, me dicen, no fue tan malo como mis amigos me dijeron que sería. Necesitarás usar dispositivos de asistencia como un andador y un bastón durante varias semanas, dice Somers. Poco después de la cirugía, comenzarás a hacer fisioterapia para recuperar tu rango completo de movimiento. Muchos hospitales enviarán a un fisioterapeuta a tu casa por un periodo de 6 a 8 semanas. Somers también envía a los pacientes una pequeña bicicleta estática utilizada específicamente para la terapia después de un reemplazo de rodilla. A menudo, el seguro médico cubrirá este dispositivo. Es una buena manera para que los pacientes hagan más ejercicio desde la comodidad de su hogar, señala. ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía de reemplazo de rodilla? La pérdida de sangre es un riesgo común en las cirugías de reemplazo de rodilla. Durante los últimos 15 años, explica Balkinson, la mayoría de los especialistas en cirugía de reconstrucción de rodilla y cadera han utilizado ácido tranexámico durante la intervención para ayudar a proporcionar estabilización de coágulos y reducir las hemorragias postoperatorias. Esto ha reducido drásticamente la necesidad de transfusiones de sangre, agrega. A pesar de su amplio uso, el ácido tranexámico se ha convertido en el estándar de atención, según la American Academy of Orthopedic Surgeons y otros grupos. Otros riesgos incluyen una pequeña posibilidad de daño a los nervios o a los ligamentos circundantes. Y, por supuesto, siempre existe la posibilidad de que puedas enfrentar problemas a largo plazo con tus rodillas. Pero según Cleveland Clinic, por más del 90% de las personas que se someten a una cirugía de reemplazo de rodilla tienen una mejora en la función de la rodilla durante 10 a 15 años. ¿Deberías reemplazar ambas rodillas al mismo tiempo? No es raro, como descubrió Braverman, tener osteoartritis en ambas rodillas. Aunque algunas personas se someten a un reemplazo de rodilla bilateral o simultáneo, puede que no sea la mejor solución para ti. Antes de tomar esta decisión, debes tener una conversación seria con tu cirujano. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.